informaciones, opiniones y comentarios que hicieron noticia.
Decisiones políticas, movimientos sociales, economía, emergencias, debates.
Resumen informativo 2025. Por BioBio, la radio.
Cobertura total. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Las bodegas de la empresa IKEA fueron afectadas por un gran incendio registrado en la comuna de San Bernardo. En medio de la ola de altas temperaturas que afecta a la zona centro-sur del país, CONAF informó la activación del botón rojo en 131 comunas a nivel nacional ante el riesgo de incendios forestales. La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, pidió la inhabilitación de 15 ministros para que no participen en la revisión de la apelación de la querella de capítulos presentada en su contra. El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento que pretende abrir paso a una acusación contra el presidente Gabriel Boric en el marco de la fallida adquisición de la casa de Salvador Allende. La oposición decidió congelar el diálogo con el Ejecutivo sobre el reajuste del sector público a la espera del ingreso del proyecto de ley previsto para el próximo lunes. Durante el proceso de conformación del gabinete del presidente electo, Johannes Kaiser criticó a Chile Vamos acusándolo de anteponer la disputa por cargos a la coherencia ideológica. A menos de 3 meses del traspaso de mando, el Partido Socialista enfrenta tensiones internas entre quienes abogan por mantener los acuerdos con el Frente Amplio y el Partido Comunista y quienes impulsan una alianza más amplia de la centroizquierda. Continúan las presiones sobre la moneda para que retire a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati. La Contraloría detectó deficiencias en diversos sistemas e infraestructura del control fronterizo Colchane. En Coyipulli, un grupo armado quemó 2 camiones forestales en un recinto particular y dejaron lienzos exigiendo la libertad de los llamados presos políticos mapuches. Y en noticias del exterior, Estados Unidos anunció que ha destruido otras 3 lanchas supuestamente cargadas de droga en un ataque que ha dejado al menos 3 muertos. Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, dijeron que el 2026 será el año de la consolidación de la libertad de su país. Y en el deporte, luego de varias complicaciones en las conexiones de los vuelos, el piloto chileno Tomás de Gabardo arribó a Arabia Saudita para iniciar este sábado su 4ª participación en el Rally Dakar. Colo-Colo oficializó al defensor uruguayo Joaquín Sosa como el 2º refuerzo para la temporada 2026.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
8:03 a.m.
¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al primer radiograma del año 2026. Les agradecemos como siempre su sintonía a quienes están trabajando a esta hora de la mañana y también a quienes ya van regresando a sus casas tras la celebración de esta noche. Este primer día del año les deseamos por supuesto un muy buen 2026 y un feliz año nuevo. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a través de distintas vías. Puede, si quiere, escribirnos a nuestro WhatsApp al +569 920 7888, donde puede enviarnos mensajes, fotos, videos o también audios. Y si quiere, también nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Y además, por supuesto, puede escribirnos a través de nuestra cuenta en X, ex Twitter, @BioBio. Repasemos rápidamente el pronóstico del tiempo, porque en Santiago actualmente se encuentra despejado y se va a mantener así durante toda esta jornada. La máxima es de 33 grados y la temperatura actual es de 16 grados con una humedad que alcanza el 76%. ¿Qué pasa en la región de Valparaíso? Actualmente está cubierto. Durante toda la mañana se va a mantener así con leves lloviznas, mientras que por la tarde va a estar nublado con nubosidad parcial. Hay una máxima de 19 grados y la temperatura actual es de 14 grados con una humedad que alcanza el 100%. Y en la región del Biobío, Concepción actualmente está despejado y va a durante todo el día mantenerse estos cielos despejados con una máxima de 24 grados, una temperatura actual de 13 y bueno, la humedad alcanza un 94%. Vamos con la revisión de las noticias, porque más de 300 voluntarios trabajaron en un incendio que afectó a un centro de bodegaje en la comuna de San Bernardo. Usted lo habrá podido observar la tarde de ayer. Esta emergencia que provocó una importante columna de humo, por lo que las autoridades de salud hicieron un llamado a no exponerse innecesariamente al humo. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
Distintos cuerpos de bomberos de la región metropolitana combatieron un importante incendio registrado en la comuna de San Bernardo. Fuego que afectó una bodega de aproximadamente 30.000 metros cuadrados ubicada a un costado de Avenida Lo Espejo. En su interior existían principalmente artículos como electrodomésticos, textil y plástico que eran comercializados en mall chinos de la capital. El delegado presidencial provincial del Maipo, Mauricio Orrego, indicó que el profesional trabajo de más de 300 voluntarios permitió evitar la propagación hacia otros dos recintos.
Aquí hay tres grandes bodegas y una, justo la que está al medio, la que se empezó a quemar. Se logró evitar la propagación. Como dije yo anteriormente, lo que queríamos evitar es que se expandiera a las otras dos bodegas.
Una de las complejidades para el trabajo de la emergencia, como por ejemplo mantener un constante abastecimiento de agua, fue que bomberos inició sus labores con el desconocimiento de qué elementos habían en el interior de la bodega, arriesgando la vida y la salud de los voluntarios. El segundo comandante, Juan Vázquez, indicó que horas después de iniciado el incendio, se tuvo conocimiento de los artículos que se encontraban en combustión.
Eso no pasó. Eso aquí, ¿cierto? Como una nave, ¿cierto? O sea, diferentes naves, con diferentes empresas, ¿cierto? Entonces ese protocolo finalmente no se cumplió.
Mónica Aguilera, jefa comunal de emergencias del municipio de San Bernardo, indicó que frente a este tema presentarán las acciones legales correspondientes.
No la presentaron porque estuve en el principio y ellos tienen la obligación de que llega bomberos, tienen que presentar la ficha y nosotros como municipio vamos a tomar las acciones legales que correspondan para que esto no vuelva a ocurrir.
Un tema complejo durante el día de ayer fue la columna de humo que fue perceptible en todo Santiago. El doctor Jorge Flores, jefe de emergencias de la Seremi de Salud Metropolitana, recalcó la necesidad de no exponerse innecesariamente al humo. De igual forma, recalcó que de existir problemas respiratorios a raíz del incendio, la red de salud está disponible.
Acá es importante que la gente no se exponga al humo. Si bien es cierto, tal como decía el delegado, no tenemos muchas viviendas alrededor de esta zona, pero el humo se ha percibido en toda la región metropolitana. Por lo tanto, las personas que son sensibles o que tienen enfermedades de base deben resguardar.
Al menos 5 voluntarios resultaron lesionados, principalmente por shock térmicos y cansancio. Para controlar en un 100% la emergencia, según bomberos, las labores se podrían extender por varios días.
8 de la mañana, 8 minutos.
A ver, esto es información importante porque en el contexto de la ola de calor que se va a extender, atención, hasta el próximo viernes, ya diversas autoridades explicaron este funcionamiento del botón rojo, el cual actualmente se encuentra activo en 131 comunas de nuestro país ante la potencial ocurrencia de incendios forestales. Las autoridades han reforzado este llamado a evitar acciones que puedan derivar en siniestros. Los detalles los tiene Carlos Godoy.
La alerta preventiva del botón rojo se activó en medio de la intensa ola de calor que afecta a la zona central del país, un escenario que incrementa el riesgo de incendios forestales y dificulta su control. La combinación de altas temperaturas, viento y baja humedad ha sido determinante en la ocurrencia de estos siniestros en los últimos años, algunos de ellos con consecuencias fatales. Ante este escenario, el monitoreo de las autoridades ha sido permanente. El Ministerio de Agricultura, CONAF y SENAPRED han reforzado tanto los mensajes como las medidas de protección, especialmente los primeros días de este nuevo año, periodo marcado por una cruda ola de calor en la zona central. En ese marco, Rodrigo Yesca, director de CONAF, explicó el funcionamiento del denominado botón rojo, herramienta técnica que integra variables como una probabilidad de ignición superior al 70% y vientos por sobre los 20 kilómetros por hora, los cuales permiten identificar zonas donde un foco mínimo puede derivar rápidamente en incendios de gran magnitud y alta velocidad de propagación.
Para el día de hoy tenemos esas 131 comunas que están enfocadas principalmente en el Valle Central, desde la región metropolitana hasta la región del Biobío, pero también toma parte de la región del Ñuble hasta la región de la Araucanía por el lado de la cordillera de los Andes.
Actualmente 131 comunas se encuentran bajo botón rojo, principalmente en el Valle Central y sectores de la cordillera de la costa desde la región metropolitana hasta la Araucanía, abarcando cerca de 3 millones de hectáreas. Las condiciones se mantendrán durante hoy y mañana, mientras que el sábado se proyecta una baja significativa del riesgo, reduciéndose a 39 comunas, por lo que desde Senapred, su directora, Alicia Cebrián, reiteró el llamado a la corresponsabilidad y a extremar las medidas preventivas, en especial en faenas agrícolas y forestales durante las horas de mayor temperatura.
Llamado a la corresponsabilidad entre todos y todas, podemos hacer que esta fiesta, este cierre de año, sea un cierre de año donde podamos disfrutar, donde no tengamos emergencias que lamentar. Nos hemos venido preparando para este periodo desde el mes de mayo con una estrategia público-privada.
Desde el sector privado, el presidente de Corma, Rodrigo O'Ryan, reforzó el llamado a la prevención, subrayando que la mayoría de los incendios tiene origen humano.
Es aquí donde tenemos que darnos cuenta de que nuestras acciones tienen impactos. Ese fuego que parte desde uno, tan cerca de uno, a pocos centímetros o metros, puede tener impacto a varios kilómetros a la redonda, arrasando pueblos, ciudades, sueños.
Las autoridades recalcaron que provocar incendios, incluso por negligencia, puede acarrear penas de hasta 20 años de cárcel.
8 de la mañana, 10 minutos.
Nos vamos hasta la región del Biobío porque en alerta roja por las altas temperaturas y en alerta temprana preventiva por incendios forestales se mantiene esta zona. Los detalles los tiene Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Temperaturas entre 36 y 38 grados se van a registrar en algunas comunas de la región del Biobío, entre ellas Santa Juana. Los vecinos aseguraron que están preparados para enfrentar la ola de calor. Temen que se registre un nuevo incendio forestal.
Bueno, en el campo ahí tenemos estanques de agua y obviamente tratar de tener limpio nuestros alrededores de la casa y cosas así.
Terrible, yo que soy de Conce, hace calor pero no de esta forma, entonces ahora andamos todos fresquitos, eso con musculosa para pasar un poco, pero no, terrible, muy caluroso todo.
A las sombritas nomás. ¿De qué otra manera?
Con agüita, con el agua.
Santa Juana siempre, todos los años, estas fechas son de altas temperaturas.
Eso no nos pone nerviosa un poco, pero estamos preparados para eso, con cortafuegos, con el pasto.
La región se encuentra en alerta roja por altas temperaturas, así lo dijo el director regional subrogante de CONAF, Alberto Bordeaux.
Recordar que estamos con una alerta roja por altas temperaturas para toda la región y llamar a la prevención a toda la comunidad, porque estas condiciones de altas temperaturas y fuertes vientos implican que cualquier incendio que ocurra o que se inicie puede ser muy peligroso.
El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, dijo que las condiciones son muy similares a la temporada de 2023, cuando lamentablemente fallecieron 18 personas.
Lamentablemente el 2023 sufrimos la pérdida de 18 personas en Nacimiento y en Santa Juana principalmente. Las condiciones en estos momentos son similares a las vividas con anterioridad. Tenemos altas temperaturas, poca humedad, mucho combustible seco, por lo tanto el llamado es evitar cualquier foco de incendio forestal.
El alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, hizo un balance respecto a la temporada anterior, indicando que se están preparando con patrullajes preventivos.
El año pasado a esta fecha en Santa Juana habían ocurrido 5 incendios, ahora en esta temporada ya van 10, por lo tanto por eso es que hemos activado, digamos, este COGRI, y con bastante despliegue en el territorio estamos también con los camiones aljibes con aguas preparados ante la urgencia.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco reiteró que el uso de la pirotecnia es un delito.
Ha habido 7 personas detenidas en los últimos días precisamente por esta acción, que lo que genera es un perjuicio muchas veces a niños y niñas, traumas oculares, quemaduras, pero también puede generar un incendio forestal. Se fiscalizará, pero aquí, insisto, depende mucho también de tomar conciencia la ciudadanía que esto es un delito.
Se mantiene la alerta roja regional por calor extremo y la alerta temprana preventiva por riesgo de incendios forestales.
Todas las noticias. Radiograma. ¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo.
Estamos entrando en la última etapa del año y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
8 de la mañana, 15 minutos.
Un incendio estructural destruyó por completo el restaurante y centro de eventos Pao Pao en Algarrobo, ubicado en el sector Parque Norte. Y a esta emergencia fue despachado inmediatamente el Cuerpo de Bomberos de Algarrobo, que solicitó el apoyo de unidades de El Quisco y Casablanca para poder controlar este fuego. El director de gestión de riesgos de la municipalidad, Guillermo Marín, confirmó la pérdida total de la estructura, pero descartó afectaciones a las cabañas del complejo. Más detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un incendio estructural afectó al restaurante y centro de eventos Pao Pao, ubicado en el centro de Algarrobo, precisamente en el sector Parque Norte. A esta emergencia fue despachado en su totalidad el Cuerpo de Bomberos de Algarrobo para controlar el siniestro. Al llegar al sitio, los bomberos constataron que el incendio se encontraba en fase de libre combustión, lo que implicaba que las llamas ya habían avanzado considerablemente. Es por esto que se solicitó el apoyo de otras unidades bomberiles, movilizándose al lugar el Cuerpo de Bomberos de El Quisco y Casablanca para garantizar el suministro de agua y reforzar las labores de extinción. Así lo detalló el comandante de bomberos de Algarrobo, Carlos Flores.
En realidad trabajó el cuerpo de bomberos de Algarrobo en su totalidad con 4 máquinas, más apoyo del cuerpo de bomberos del Quisco y apoyo del cuerpo de bomberos de Casablanca. Esto es por tema de abastecimiento en agua. Trabajaron en el lugar alrededor de 40 bomberos y además se tuvo que hacer una evacuación preventiva, se tuvo que hacer una evacuación de aproximadamente unas 70 persona.
Por su parte, el director de gestión de riesgos de desastres de la municipalidad de Algarrobo, Guillermo Marín, confirmó la pérdida total de la estructura del centro de eventos. Sin embargo, descartó afectaciones a cabañas del complejo turístico.
El siniestro afecta en su totalidad la estructura del local comercial Pao Pao, no afectando casas colindantes o cabañas del complejo turístico. La pérdida del local comercial sería total y en el lugar trabajó el equipo de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Algarrobo, Seguridad Pública de la Comuna y Bomberos del Quisco, Casablanca.
El comandante de bomberos, Carlos Flores, mencionó que la complejidad del incendio se vio aumentada por la presencia de bombonas de gas en el restaurante, lo que generó un riesgo significativo para la seguridad de los trabajadores y personas en el lugar. A pesar de las dificultades, el incendio ya se encuentra extinguido, sin posibilidades de propagación. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 17 minutos.
Se lo adelantábamos en los titulares y es que un grupo armado quemó 2 camiones forestales en un recinto particular de la comuna de Coyipulli. En el lugar dejaron lienzos, pero hasta el momento ninguna organización radical se ha atribuido el hecho. Entrega los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
3 sujetos encapuchados y armados con escopetas llegaron en una camioneta hasta el recinto de la agrícola Juan Gallardo, ubicada en el kilómetro 4 de la ruta R35, muy cerca de la zona urbana de la comuna de Coyipulli. Una vez en el interior, los sujetos intimidaron a los trabajadores que se preparaban para comenzar la faena, los obligaron a descender de las máquinas y luego rociaron con combustible las cabinas de 2 camiones forestales que estaban estacionados en el recinto y le prendieron fuego para luego huir del lugar. Las cabinas de los vehículos quedaron completamente destruidas por la acción del fuego y pese a que personal de control de orden público de carabineros llegó al lugar a pocos minutos del ataque, no hubo personas detenidas. El subcomisario Sebastián Lara, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de la Policía de Investigaciones, entregó detalles de lo ocurrido al interior de este recinto.
Lugar donde en horas de la madrugada sujetos encapuchados, armados con escopetas, procedieron a intimidar a trabajadores del rubro forestal, quemar dos camiones y retirarse en dirección desconocida, motivo por el cual en este minuto estamos efectuando diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos.
Este nuevo atentado incendiario generó inmediatas reacciones de los gremios. El presidente de la multigremial en la Araucanía, Patricio Santibáñez, dijo que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para erradicar el terrorismo que hay en la región.
El terrorismo sigue activo en nuestra región. Lamentablemente, se requiere un esfuerzo mucho mayor tendiente a desarticular estos grupos. Esfuerzo que le ha faltado a este gobierno.
En el lugar del ataque fueron dejados dos panfletos exigiendo la libertad de los llamados presos políticos mapuches, con la leyenda Fuera las Forestales, donde también se nombra a comuneros asesinados en el contexto del conflicto que se vive en la zona, como Catrileo y Catrillanca. Uno de los hechos que ha llamado la atención es que ninguna organización radical que opere en la zona se ha atribuido hasta el momento este ataque incendiario. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Maquita, ¿estás? Maca, dejar entrar para ver a Ricky y Jen Bip.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán!
¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien en mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 21 minutos.
A ver, revisemos las noticias que han marcado la agenda judicial, porque la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó la inhabilidad de 15 ministros para conocer la apelación de la querella de capítulos en su contra. Se trata de aquellos que votaron a favor de la destitución de la exmagistrada el 10 de octubre del año pasado, perdón, antepasado, 2024, cuando se vio en el máximo tribunal el cuaderno de remoción también en su contra. Más detalles con Benjamín Guerrero.
La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó la inhabilidad de 14 ministros del máximo tribunal y de una ministra suplente en el marco de la querella de capítulos presentada por la Fiscalía, argumentando una eventual falta de imparcialidad para resolver la admisibilidad y el fondo de la acción penal. La recusación se presentó luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara admisible esta querella y de que la defensa apelara esa resolución ante la Corte Suprema. En el escrito, Vivanco cuestiona que los mismos magistrados que participaron en su proceso de remoción y en actuaciones ligadas a la Comisión de Ética puedan ahora pronunciarse sobre una causa penal vinculada a los mismos antecedentes. Según la defensa, esta situación configuraría una superposición de funciones que vulneraría principios básicos de imparcialidad, ya que varios de los ministros habrían formado convicción previa al votar su destitución. El abogado penalista y académico de la UDD, Diego Muñoz, explicó que, pese a que Vivanco ya fue sancionada y removida administrativamente, el análisis penal es distinto, pues ahora se investiga la eventual comisión de delitos.
En uno se estudiaron los antecedentes por más bien irregularidades administrativas o de ese tenor, que es lo que se buscaba en el efecto de la remoción. Pero en este caso, ahora se están estudiando antecedentes que puedan constituir delitos según lo sostiene la Fiscalía.
En la misma línea, el exfiscal Andrés Cruz sostuvo que se trata de responsabilidades de diferente naturaleza, aunque reconoció que la recusación tiene cierto sustento.
Bueno, se trata de hechos que pueden ser análogos, pero responsabilidades que se invocan que son de distinta naturaleza. Pero no deja de tener algún grado de justificación.
El penalista Ernesto Muñoz indicó que la causal invocada es legalmente válida y que será la Corte Suprema la que determine si existe identidad entre los hechos analizados en la remoción y los que hoy sustentan la acción penal.
Es un argumento perfectamente válido por cuanto haberse pronunciado sobre el asunto controvertido con conocimiento de causa es una causal de recusación que está expresamente consagrada en la ley.
De acogerse la petición, la Corte Suprema debería integrarse con ministros no inhabilitados, suplentes y abogados integrantes.
8 de la mañana, 24 minutos.
Los querellantes del caso que indaga la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende anotaron un nuevo avance en la causa. ¿Por qué? El Tribunal Constitucional acogió a trámite su solicitud para poder avanzar en solitario en una acusación en contra del presidente Gabriel Boric tras la decisión de la Fiscalía de no perseverar. Marcela Rojas tiene todos los detalles.
El Tribunal Constitucional dio curso al requerimiento presentado por la parte querellante en la causa por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. La decisión se conoció luego de que la defensa del presidente Gabriel Boric solicitara declarar inadmisible el recurso, argumentando que la causa debía entenderse como cerrada tras la determinación de la Fiscalía de no perseverar en ella. Desde la parte querellante, el abogado Raimundo Palamara valoró la resolución del TC y sostuvo que permite evitar que la causa se cierre de manera administrativa.
Es un paso importante para los objetivos de la querella, que es llevar a juicio al presidente Gabriel Boric y a todos los responsables para que sea un tribunal de la República quien decida si hay o no responsabilidad penal y no un burócrata del Ministerio Público.
Sin embargo, desde el ámbito académico llaman a moderar las expectativas. El abogado y académico de la Universidad Central Neftalí Caravantes explicó que la resolución corresponde a una etapa inicial y de carácter formal. Detalló que el Tribunal Constitucional solo verificó que el requerimiento cumpliera con los requisitos básicos de presentación y que ahora se abre un plazo de 20 días para que las partes aporten nuevos antecedentes, incluso con la posibilidad de que el recurso sea declarado inadmisible.
Esta preadmisibilidad, en mi opinión, no es un prejuzgamiento sobre el fondo, es simplemente un paso procesal más, formal por cierto, en cuanto al avance relativamente común que tienen este tipo de requerimientos complejos y que por cierto tienen un efecto público importante, pero todavía falta, reitero, por resolver el fondo.
Una visión similar planteó Diego Muñoz, académico de la Universidad del Desarrollo, quien señaló que la admisión a trámite marca recién el inicio del análisis del requerimiento. Muñoz explicó que el fondo del debate apunta a determinar si un querellante puede avanzar hacia la acusación penal sin la participación de la Fiscalía, lo que tendría implicancias relevantes para el diseño del sistema procesal penal.
Este no es el primer recurso que se plantea por este tema y acá depende mucho de la integración. Entonces tenemos fallos anteriores que dicen que esta norma es constitucional y que se declara constitucional, y tenemos en otros casos en que el tribunal dictaminó para ciertas partes que el precepto era inconstitucional y podía entonces permitírsele acusar sin ser requerido la formalización por parte del Ministerio Público.
De esta manera, el proceso queda ahora a la espera de la tramitación en el TC, cuya decisión de fondo podría incluso tardar varios meses.
La radio, alerta y oportuna.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias con Independencia. Radiograma.
8 de la mañana, 28 minutos.
A ver, ¿qué está pasando en el mundo político? Las oposiciones suspendieron el diálogo directo con el Ejecutivo a la espera de que el lunes ingrese la ley de reajuste del sector público, una iniciativa que contiene más de 80 disposiciones distintas que la convierten en una ley miscelánea. Las fuentes de financiamiento adicional, los efectos en los recursos de municipios y el conocido debate por los criterios de confianza legítima para funcionarios públicos son parte de estas líneas rojas de la derecha que solo se debatirán durante la tramitación. Gonzalo Olguín nos cuenta los detalles.
A la espera del ingreso de la ley de reajuste al sector público el próximo lunes, las oposiciones suspendieron el diálogo con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, e identifican más de una treintena de normas para efectuar un profundo análisis del impacto fiscal del proyecto. Esto es precisamente lo que convierte el reajuste en una ley miscelánea. Contiene normas tan diversas como levantar el impuesto verde a los vehículos de la PDI, permitir el fuero maternal a personal de reemplazo, fondos para la reconstrucción por el incendio en Valparaíso y la postergación del revalúo de bienes raíces al 2027. Una minuta oposición estima que hay 11 normas susceptibles al amarre de funcionarios. Estas incluyen a funcionarios del Servicio de Protección de la Niñez, la Dirección de Obras Hidráulicas, el Instituto de Previsión Social y criterios de contratación y despido de la planta municipal. El diputado Udi Felipe Donoso dice que los efectos de esta ley deben analizarse con números sobre la mesa y debe ser antes de reunirse con el Ejecutivo.
Hemos desistido de tener una reunión con el gobierno para poder analizarla completa. Una vez que ingresa al Parlamento con su informe financiero y luego ver cómo vamos a ir avanzando.
El diputado comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, defendió la voluntad del gobierno de abrir conversaciones y dijo que el asunto del amarre es un invento de la oposición. Dice que la ley no prohíbe despedir a nadie.
El Ejecutivo ha demostrado su voluntad de acuerdo. La oposición ha inventado algunas, como esa supuesta ley de amarre. En ni una parte del articulado dice que no se pueden despedir personas.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, insiste en la falta de financiamiento para el reajuste del 3,4%, estimando en cerca de 700 millones de dólares lo que faltaría para sostener financieramente la propuesta.
El gobierno comprometió alrededor de 1.300 millones de dólares y solamente provisionó la ley de presupuestos 615. Se requieren 700 millones de dólares más. El gobierno va a tener que responder de dónde va a sacar esos recursos.
El diputado republicano Agustín Romero cuestiona la extensa cantidad de temas que se incorporan en la ley, señalando como crítica el compromiso político que el gobierno cumple con lo que llama grupos ideológicos.
Es una larga lista de temas que se están incorporando de contrabando ahora, con el único objetivo de poder decirle a ciertos grupos ideológicos que ellos cumplieron con presentar estos proyectos, aunque sepan que no tienen respaldo político ni financiamiento.
Otro de los temas de preocupación en la derecha es que aseguran que la ley vendrá con nuevos derechos sindicales, como considerar los permisos de trabajo efectivo y entregar nuevas facultades para la participación en asambleas y en audiencias con autoridades.
Información precisa y plural. Radiograma.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Donde tú estás, Bío Bío está.
8:33
A ver, antes de avanzar con las noticias, varios auditores nos han informado de un gran accidente vial a la altura del Palacio de Tribunales. Esto es por la autopista hacia la Ruta 5 Sur. Esto es un accidente múltiple en la Ruta 5, como con 8 vehículos al menos que están involucrados. Ya están las ambulancias y bomberos y al parecer hay varias personas atropelladas. Les vamos a dar más información en algunos instantes. Por mientras, manténgase al tanto si va a pasar por la Ruta 5 Sur a la altura del Palacio de Tribunales. Bien, sigamos con información política porque las tensiones entre Chile Vamos y Johannes Kaiser se intensificaron luego de estas líneas rojas establecidas por el Partido Nacional Libertario José Antonio Kast en el contexto de la conformación de su futuro gabinete. El ex aspirante presidencial elevó el tono contra la coalición afirmando que en la medida en que que accedan a esos cargos, lo ideológico va a pasar a un segundo plano. En tanto, el equipo del Republicano sigue afinando los preparativos para la agenda de la próxima semana. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
Hasta el último día del año se mantuvieron las reuniones de coordinación en la oficina del presidente electo. Martín Arrau y Cristian Valenzuela, principales colaboradores de José Antonio Kast, continuaron trabajando en la intensa agenda nacional e internacional que el líder republicano deberá enfrentar a partir de la próxima semana. Todo esto en medio de tensiones al interior de la derecha, luego de que el Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, estableciera una serie de líneas rojas como condición para ingresar al futuro gobierno. Este miércoles la controversia escaló, ya que el propio Kaiser arremetió contra Chile Vamos tras las críticas formuladas desde ese sector. En conversación con T13 en vivo, afirmó que la coalición, mientras reciba cargos, no le interesa lo ideológico. El secretario del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, respaldó al diputado y reafirmó que si bien buscan diálogo, también esperan mantener su identidad política.
Para nosotros es extraordinariamente importante conversar, dialogar, poder llegar a acuerdos, pero siempre manteniendo nuestra identidad.
Desde Chile Vamos insistieron en sus cuestionamientos, criticando los márgenes planteados que incluyen, por ejemplo, la eliminación de programas en educación sexual. En ese contexto reiteraron el llamado a los nacional libertarios a ponerse a disposición para colaborar sin ningún tipo de condición. En esa línea, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, llamó a priorizar las urgencias del país por sobre las diferencias ideológicas.
No tiene ningún sentido poner líneas rojas para participar o no participar. Claramente hoy día las urgencias son claras. Clarísimas, el tema ideológico tiene que quedar en segundo plano.
Por su parte, en la última vocería del año, desde la oficina del presidente electo, Mara Cedini bajó el perfil a las tensiones y aseguró que hasta el minuto ha primado la buena disposición en el diálogo con los distintos partidos.
Lo que hemos visto aquí en la oficina del presidente electo han sido muy buenas conversaciones con la disposición de los distintos partidos de poder colaborar en el próximo gobierno con ideas, con programas, con personas.
Pese a una breve interrupción durante este martes, se espera que el presidente electo se mantenga en sus días de descanso durante esta semana.
8 de la mañana, 36 minutos.
¿Qué va a pasar la próxima semana con la agenda del presidente electo José Antonio Kast? Bien, se va a desplegar de lleno. El lunes va a ser proclamado, bien digo, oficialmente por el Tribunal Electoral, mientras que el próximo martes se reunirá con representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio. Además, durante esa tarde va a seguir con una agenda internacional. Kast va a viajar a Perú a reunirse con el mandatario de ese país, José Gerí, con el horizonte puesto en aunar fuerzas para este corredor humanitario que quiere hacer el presidente electo. Mara Cedini, vocera de la oficina del presidente electo, se refirió a los esfuerzos para enfrentar la crisis migratoria en conjunto con otros países.
Están realizando distintas conversaciones con presidentes de otros países para poder enfrentar esta crisis a nivel regional y no solo local.
El diputado de la UDI, Henry Leal, valoró que Kast esté trabajando proactivamente antes de asumir el cargo, estableciendo contactos con países vecinos para abordar la inmigración ilegal y también las expulsiones.
Haciendo los contactos respectivos con los países vecinos para ocuparse del tema de la inmigración ilegal y de las expulsiones que se deben llevar adelante.
En torno a expectativas, el diputado republicano Benjamín Moreno dijo que se espera iniciar una agenda transformadora que estabilice Chile en seguridad, economía, migración, salud, vivienda y también en educación.
Que podamos dar inicio a partir de marzo de una agenda transformadora de verdad, de una agenda que empiece a recuperar el control de nuestro país en materia de seguridad, en materia de reactivación económica.
Bien, esta visita a Perú se va a extender hasta el miércoles 7 de enero, mientras que en su regreso a Chile, el día jueves 8 de enero va a asistir a un evento organizado por ICARE a las 8:30 de la mañana. ¿Y qué pasa en el oficialismo? A menos de 3 meses del cambio de mando, en el Partido Socialista se abrió un debate interno en torno al futuro de la colectividad en la coalición opositora a lo que va a ser el gobierno de José Antonio Kast. La discusión en la interna del PS, enfrenta a quienes buscan sostener alianzas con el Frente Amplio y también con el Partido Comunista y a quienes plantean marcar distancia de la izquierda más dura. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
A menos de 3 meses del cambio de mando, los partidos del actual oficialismo continúan debatiendo en torno al rol que tomarán como oposición una vez que asuma José Antonio Kast. En el Partido Socialista, la discusión interna tiene dos ejes principales: la posibilidad de mantener alianzas con fuerzas como el Frente Amplio y el Partido Comunista, frente a la idea de marcar una distancia estratégica de la izquierda más dura. A pesar de que la presidenta del PS, Paulina Bodanowicz, ha hecho un llamado a no apresurar las definiciones y a construir un bloque opositor amplio, el debate ya está instalado. A juicio del senador Juan Luis Castro, el ser oposición no se traduce en rechazarlo todo o tener una actitud odiosa, sino que significa cautelar los derechos sociales adquiridos, pero al mismo tiempo dialogar. Bajo ese contexto, comentó que el socialismo democrático tiene diferencias con la actitud del Partido Comunista o la del Frente Amplio.
El socialismo democrático se quiere perfilar. No quiere decir que seamos antagonistas de otros sectores de izquierda, pero sí no vamos a renunciar a nuestro derecho a tener voz propia.
Esta semana las diferencias en el oficialismo se agudizaron tras el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones sociales durante el próximo gobierno. En el socialismo democrático hubo quienes interpretaron la propuesta como una señal de confrontación o de una oposición más radical. Pese a ello, el senador socialista Tomás de Rementería comentó que es necesario mantener la unidad para enfrentar a lo que calificó como un gobierno liderado por una derecha muy dura.
Hay que saber mantener el justo equilibrio entre ser una oposición constructiva en muchos temas como seguridad, economía, pero también ser una oposición tenaz si se quieren reducir derechos sociales o derechos adquiridos tanto por las mujeres, las minorías sexuales. Creo que es importante en eso poner una oposición dura y firme.
Respecto al rol del Partido Socialista en el próximo ciclo político, el diputado socialista Marco Silavaca indicó que serán una oposición constructiva.
Vamos a estar atentos al desarrollo del gobierno y no vamos a detenernos en la defensa irrestricta de los valores y principios que han construido Chile durante todos estos años.
Con todo, la discusión al interior del PS oscila entre mantener alianzas amplias con el Frente Amplio y el Partido Comunista o definir un camino propio, una decisión que será clave en la rearticulación de la centroizquierda.
8 de la mañana, 41 minutos.
La democracia cristiana atraviesa un momento decisivo de reflexión respecto de su rol en la oposición, su identidad política y la estrategia de alianzas que va a adoptar en el nuevo ciclo político. En un escenario marcado por la preparación de un cónclave oficialista, la colectividad se ha visto obligada a redefinir sus vínculos políticos y a revisar su relación con fuerzas como el Partido Comunista. Uno de los ejes centrales del debate interno apunta a la distancia estratégica que la DC debiera mantener respecto del Partido Comunista y de las expresiones más radicales del progresismo. Estas definiciones se dan además tras un año particularmente complejo para el partido, que logró conservar solo 3 senadores y 8 diputados en las últimas elecciones parlamentarias, asegurando una base legislativa acotada que ahora busca proyectarse desde la oposición. En ese contexto, el senador Iván Flores sostuvo que la democracia cristiana debe reencontrarse con sus socios naturales, es decir, con los del Partido del Socialismo Democrático.
Ni la derecha ni la izquierda. Tenemos que buscar dentro de lo que son el socialismo democrático y la centroizquierda. Ese es nuestro nicho natural y lo que tenemos que hacer más allá de un acuerdo político partidario es buscar cómo hacemos sintonía con las necesidades de la ciudadanía y sus prioridades.
Por su parte, el diputado Erika Edo afirmó que la ADC debe ejercer una presión firme en la defensa de las conquistas sociales, pero con disposición a alcanzar acuerdos que beneficien al país.
La democracia cristiana va a trabajar de la mano con aquellos partidos que compartan esta visión, pero que rechacen de manera categórica el uso de la violencia en la política. Esa va a ser la línea divisoria de con quienes se va a reunir la democracia cristiana en el futuro frente al gobierno de Kast.
A partir de este mes, la Falange enfrenta un periodo clave de definiciones internas que marcarán su identidad y el rol que asumirá en la oposición en un escenario de reconfiguración política.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 43 minutos.
Les comentábamos de un gran accidente vial a la altura del Palacio de los Tribunales por la autopista hacia 5 Sur. Nos conectamos hasta ahora con una de nuestras unidades móviles, Javier Pardo. Buenos días.
¿Qué tal, Francisca? Muy buenos días. Y claro, porque nos encontramos en la autopista central a la altura de Pedro Monda, son los pasos del Centro de Justicia, donde se registró una colisión múltiple. Según pudimos consultar con bomberos, se trata justamente de una colisión que involucra 5 automóviles y que fueron protagonizados además con 7 personas que fueron atropelladas justamente por estos automóviles acá en la autopista central. Por lo que pudimos consultar justamente con personal de bomberos, no se desconoce aún el estado de salud de los afectados por este siniestro. Y es por esta razón que hasta el lugar se encuentran tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para asistir a los involucrados y rescatar a las personas atrapadas al interior de los vehículos que, por lo que alcanzamos a apreciar, presentan severos daños. Y justamente por lo que podemos apreciar desde esta altura, fueron ya retiradas dos personas por personal de seguridad de acá, justamente de la concesionaria de la autopista central. Al momento, personal de carabineros se encuentra en el lugar, además, donde recalcaron que participan alrededor de cinco vehículos con dos lesionados, donde aún se desconoce la gravedad de las lesiones de los involucrados. Estamos a la espera, además, de que tanto personal de carabineros como voluntarios de bomberos puedan ofrecer una vocería en los próximos minutos para esclarecer la dinámica de esta grave colisión. Además, cabe recalcar que solamente una pista se encuentra habilitada en dirección al sur debido a esta colisión múltiple en la autopista central acá en la comuna de Santiago. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Goodride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Goodride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en caren.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Cuatro más. Sí, con Q y 2D. Trae una oportunidad única. Casas modulares montadas en Santiago y listas en 120 días. Visítalas en 4más.cl o síguelas en Instagram, @4más.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo de ti.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Nicole y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI, ¿te sumas?
Revisemos las principales señales económicas del día, porque el IPSA bajó en un 38%, mientras que el ISPA bajó en un 32%. En Wall Street, Dow Jones subió un 0,20%, mientras que el Nasdaq bajó un 0,24%. ¿Qué pasó con el precio del dólar? Bajó 16 pesos con 35 centavos al cotizarse a 898 pesos con 85 centavos comprador y 899 pesos con 15 centavos vendedor. Para quienes tengan pensado viajar a Europa, el euro está a 1.059 pesos con 23 centavos. La unidad de fomento es de 39.727 pesos con 96 centavos. El precio del cobre subió un 1,67% a la bolsa de metales de Londres al transarse a $5.67 la libra. A esta hora se transa en $5.57 la libra. ¿Qué pasó con el petróleo? Sube en un 0,47 en Londres, donde el barril está cotizando a $61.62. Ese es el petróleo Brent. Y en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 0,55 al cotizarse a $58.27 el barril.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Dale Fotón! ¡Dale Fotón! ¡Dale Fotón! ¡Dale Fotón! ¡Dale Fotón! ¡Dale Fotón! ¡Dale Fotón!
Celebramos un año más siendo la marca más vendida de mini track en Chile. Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Luego de varios inconvenientes debido a problemas en las conexiones de sus vuelos, el piloto chileno Tomás de Gabardo arribó este miércoles a Arabia Saudita para iniciar su cuarta participación en el Rally Dakar. El contingente chileno para la 47ª edición de esta competencia se completa con José Ignacio Cornejo y Rui Barbosa en motos, mientras que Francisco López, Ignacio Casale, Hernán Garcés y Lucas del Río van a correr en autos. En otros temas, Colo Colo oficializó al defensor uruguayo Joaquín Sosa como el segundo refuerzo para la temporada 2026. El charrúa viene de un irregular paso por el Independiente de Santa Fe de Colombia, equipo en el que jugó 12 partidos durante 2025. Los detalles con Felipe Espina.
A través de sus redes sociales, Blanco y Negro oficializó al defensor uruguayo Joaquín Sosa como nuevo refuerzo de Colo-Colo para la temporada 2026. El charrúa, de 23 años, viene proveniente de Independiente de Santa Fe de Colombia, equipo en el que jugó 12 partidos durante la temporada 2025. En el fútbol internacional, el diario El País de Uruguay incluyó al volante chileno del Flamengo, Eric Pulgar, en el 11 ideal de América de esta temporada. El actual campeón de la Copa Libertadores valoró su temporada, en la que además consiguió el título del Brasileirao.
Creo que fue un año regular. Creo que después de la lesión también que estuve parado 3 meses, me preparé bien esos 3 meses y justo se dio que estábamos en las instancias finales, que eran las finales de Libertadores, la A. Ahora luego el Mundial, así que creo que fue un año muy regular y muy, muy exitoso para mí también.
El premio para el mejor de América, que alguna vez ganaron los chilenos Elías Figueroa en 3 ocasiones, Matías Fernández y Marcelo Salas, una cada uno, fue para el volante charrúa, compañero de Eric Pulgar en el Mengao, Georgian de Rascaeta. En otros deportes, tras un complejo viaje debido a problemas en las conexiones aéreas, el piloto chileno Tomás de Gabardo ya está en Yanbu, Arabia Saudita, para comenzar su participación en la 47ª versión del Rally Dakar. De Gabardo explica cómo llega para su cuarta participación en el rally más difícil del mundo.
Fue un poco complicada toda esta venida, esta ida al Dakar, por tema de pasaje de avión, cambios de itinerario. Pero bueno, lo logramos hacer y ya luego el 3 comenzó la carrera en el prólogo, que es una etapa súper cortita, son 22 kilómetros.
El Dakar comienza oficialmente este sábado 3 de enero y participarán 7 pilotos chilenos divididos en motos y autos.
¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas en imperial.cl o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Una nueva controversia se abrió tras la circular difundida por la Superintendencia de Educación que instruye a los colegios a incorporar un enfoque de género en sus reglamentos internos. Desde la Comisión de Educación apuntaron al gobierno por un eventual amarre ideológico y adelantaron que se van a evaluar medidas frente a esa decisión. Pese a las críticas, desde la Superintendencia salieron a aclarar que se trata de una actualización de una normativa vigente desde 2018, cuyo objetivo es ordenar reglamentos internos conforme al marco legal actual. Aline Sormo tiene los detalles.
A pocos meses del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, la circular de la Superintendencia de Educación que instruye a los colegios a incorporar un enfoque de género en sus reglamentos internos volvió a tensionar el debate político. Una noticia que no fue bien recibida por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas. Desde la oposición, el diputado republicano Stefan Schubert cuestionó que el Ejecutivo esté recurriendo a circulares administrativas en la recta final del mandato para avanzar en definiciones que, a su juicio, no lograron respaldo por la vía legal. Pero las críticas no solo vinieron desde la oposición. Desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría también expresó reparos al momento en que se dicta la circular. Señaló que decisiones de este tipo, adoptadas a meses del cambio de gobierno, debieran abordarse con mayor diálogo y conversación.
Lo que no logró a través de leyes, entonces lo hace a través de este tipo de resoluciones que dictan los ministerios.
Que se haga a meses de terminar un gobierno no corresponde. Hay que darle una mirada de Estado.
La superintendenta de la cartera, Loreto Orellana, defendió la medida y aclaró que se trata de una actualización vigente desde 2018, cuyo objetivo es ordenar y sistematizar los reglamentos internos de los establecimientos de acuerdo al marco legal actual.
Que es una actualización de la circular que estaba vigente desde el 2018. Esta circular entonces se hace cargo de las leyes que se han aprobado en los últimos 7 años y que tienen mandatos para el mundo escolar.
Aún así, desde la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile endurecieron el tono. Su presidente, Gabriel Fuente Alba, anunció que recurrirán a instancias legales y denunciarán a los establecimientos que apliquen la circular, acusando una imposición ideológica sin respaldo legal.
La Superintendencia de Educación ha fallado gravemente en su rol. Anunciamos que vamos a denunciar a todos los establecimientos que implementen esta circular ilegal.
El tema seguirá siendo revisado en la Comisión de Educación, donde parlamentarios adelantaron que valoran los alcances legales y administrativos de esta circular.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Durante este fin de semana de Año Nuevo se espera que más de 1 millón de personas salga de la capital hacia diversos destinos turísticos del país y también, por supuesto, del exterior. Es por esta razón que las autoridades han desplegado diversas estrategias de seguridad en el marco del Plan Verano 2026, impulsado por el gobierno, el cual tiene foco en zonas de gran afluencia de personas, como por ejemplo los terminales de buses. Con fiscalizaciones y un aumento de funcionarios de carabineros desplegados, se da inicio al Plan Verano Seguro 2026, una iniciativa que contempla operativos especiales en sectores de alta afluencia de público, como les mencionábamos, los terminales de buses, ante el masivo flujo de personas proyectado para el fin de semana de Año Nuevo. Hasta el terminal Alameda, ubicado en la intersección de Alameda con Jotaveche, llegaron diversas autoridades para supervisar en terreno los procedimientos realizados por carabineros y también los equipos de fiscalización del Ministerio de Transportes. Se estima que más de 1 millón de pasajeros ingresen o salgan también por los terminales de Estación Central durante este fin de semana, consolidando así